Buena semana que se nos presenta interesante, ¿verdad?
Bueno, hay tambores de guerra en Oriente Próximo que siempre atentan contra todos los órdenes que tenemos en la cabeza, ¿no? Los actos terroristas, pero también sobre un Estado que maltrata desde hace muchos años a una población angustiada en Gaza. Una situación terrible que va a traer muchas consecuencias todavía poco medibles, ¿no?
¿Cómo se le escapó a los servicios secretos israelíes este ataque con esta magnitud, y además tan premeditado, con ese ataque simultáneo al concierto donde 2,000 y pico de personas, chavales jóvenes, estaban intentando reclamar la paz de la zona que lleva tantos años intentando conseguirse?
Hombre, hay un problema que jamás es un movimiento terrorista que trata de legitimar su posición y su poder en Gaza. Dado que no hay soluciones sino desesperación, buscan la mejor manera de hacer daño al Estado israelí, ¿no? El Estado israelí también sufre las consecuencias del deterioro democrático interno, del cada vez mayor peso de los ultraortodoxos que quieren un Estado ultrarreligioso, ¿no? Y esta situación entre los dos polos de tensión entre Hamás y el Estado más retrógrado israelí también es el contexto en el que se mueve todo este movimiento, ¿no? Hamás tenía que buscar dar un golpe a un acuerdo que los americanos están tratando de resolver entre Arabia Saudí e Israel, y con la connivencia probable de Irán, que no le interesa ese acuerdo, pues han buscado la forma de dotar a más de los recursos tecnológicos necesarios para dar este golpe, ¿no? Y lo han dado, y vaya que sí lo han dado.
Muy duro, muy duro. ¿Hay alguna solución, José Luis? Yo, es un tema que de chiquitito veía un libro que mi padre leía por las noches, que me llamaba muchísimo la atención, que era Claves del siglo XX, donde la mayoría, y yo tendría 7 u 8 años, no tendría más. Y tengo 58, decía, hace 51 años que la preocupación de los españoles que estaban interesándose en entender el mundo pasaba por el conflicto palestino-israelí. Y no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Incluso lo que tú decías, se ha radicalizado en el dentro del Estado hebreo las posiciones ultraortodoxas, y los representantes palestinos cada vez son más violentos también en torno a organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah, ¿no?
Sí, realmente la solución de los dos estados, que era una de las soluciones, una solución era vivir en un estado democrático donde árabes e israelíes pudieran convivir. Esta solución es la que reivindican los jóvenes israelíes que se manifestaban en ese concierto, ¿no? Pero esa solución ha venido siempre siendo negada por la derecha ultraortodoxa, ¿no? Que en este momento, una semana, ocurrió un hecho tremendo, que es la expulsión también de los cristianos de Jerusalén, ¿no? Escupir a los cristianos era la forma de ofender la forma que tienen ellos de manifestar su poder. Los ultraortodoxos, estos señores que vemos con levitas y vestidos de negro.
Y patillas largas, ¿no?
Y patillas largas son un grupo tremendo porque viven del Estado. Es decir, no trabajan en general, sino que trabajan en otros lugares del mundo, en Nueva York, en Dinamarca, se dedican a la venta de diamantes en general, pero en Israel no, en Israel viven del Estado. Y esto los ha convertido en un grupo muy peligroso, que lo que hace es vivir de la religión y del Estado gratis, ¿no? Y se han convertido en un grupo que se ha...
¿Se te cortó?
Sí, se ha cortado, perdón.
Pero te oigo.
Te decía que el grupo de ultra ortodoxos israelitas son uno de los grupos más influyentes y significativos de Israel, ¿no? No trabajan, sino viven del Estado. Es una de las concesiones que han conseguido durante estos años. Viven creando familias cada vez más numerosas. Y por supuesto han creado un grupo que tiene una gran influencia sobre la política de Israel, ¿no? Y esto es tremendo porque le da una base a los radicales israelitas muy muy potente, y mientras que los movimientos más democráticos de Israel, los movimientos más de jóvenes, los movimientos de la izquierda israelí, pues no han conseguido encontrar un equilibrio con estas fuerzas tan conservadoras. Y ahí, digamos, dentro de Israel hay todo un mundo de crisis democrática, donde la ultraderecha campa por su respeto, y en el otro lado, en el mundo de Hamás, en la franja de Gaza, que es una franja muy pequeña, donde viven 2 millones de personas hacinadas desde hace unas decenas de años, ahí es otro caldo de cultivo enorme para el radicalismo, ¿cierto? Donde no hay una posibilidad de futuro, una posibilidad de bienestar, lo que se arma es una estrategia radical donde el terrorismo tiene un campo de futuro enorme, ¿no?
Esto no tiene arreglo a corto plazo, es decir, ahora iniciaremos una época de guerra donde el ejército israelí pues montará una ofensiva en contra de Hamás, intentando exterminarlo, y no será posible, por lo bien que tú dices, Hamás está bien afincado, creo que ha ganado hasta las elecciones en este territorio, ¿no?
Sí, la dinámica política, social, de pobreza, de terrorismo, es una dinámica endiablada, y además en un contexto donde de fuerzas árabes de distintos signos, es decir, las fuerzas árabes iraníes contra las de Arabia Saudí, que son familias, son caminos del Islam muy distintos, contra la Israel, es decir, ese nudo gordiano de las tres grandes religiones monoteístas sigue siendo desde hace 2000 años un espacio de conflicto enorme.
Y encima los ortodoxos, después los suní, los chií, es decir, esto es un disparate, ya tenía razón aquel que decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Desde luego nos lleva a lo peor de cada uno de nosotros. Pues estaremos atentos, José Luis, porque esto nos va a acompañar, pero también nos viene acompañando la crisis migratoria en Canarias, y parece que hay una desconexión entre el análisis que hace el gobierno de Canarias y el que hace el gobierno de España, ¿no? Porque el señor Marlaska dice que estamos preparados y Clavijo, y los turistas de los cristianos dicen que no.
El problema es que estamos preparados para qué, ¿no? ¿Para qué estamos preparados? Tenemos que entender que la crisis migratoria que nos está afectando en este momento viene, por un lado, de los problemas de Senegal. Básicamente Senegal es un país, Senegal y Gambia, un país que está entrando en crisis porque hay unas elecciones el próximo año y hay una fuerte disputa política porque han ilegalizado al principal partido de la oposición que tenía posibilidades de llegar al gobierno. Claro, al final las actitudes antidemocráticas en un país generan este tipo de crisis. La expulsión de los jóvenes que estaban esperanzados en un cambio político en Senegal y que no encuentran esa esperanza, lo mismo que en la franja de Gaza. Y la alternativa que tienen allí es lanzarse al mar en sus cayucos, ¿no? ¿Cuánto durará esa crisis? Pues no lo sabemos exactamente. ¿Puede Europa hacer algo ahí? Pues lo tiene difícil, porque alrededor de Senegal está Malí, están otras crisis derivadas del cambio climático, de la penetración de los rusos, etcétera, etcétera. Y ahí poco podemos hacer como país, como comunidad autónoma, y algo podemos hacer como Unión Europea y como OTAN, pero no nos quieren ahí tampoco, ¿no? Es decir, las tensiones antiimperialistas que hay allí y el papel que ha jugado Francia, que es el mayor baluarte de Europa en esa zona del mundo, nos hace pensar que no hay a la vista signos de estabilidad. La única posibilidad es que una potencia regional como Nigeria se convierta en un estabilizador político en la zona, ¿no? Es la única posibilidad que tenemos para que la crisis pueda encontrar un camino. Mientras tanto, la crisis humanitaria es la que tenemos que absorber, y se está absorbiendo razonablemente, pasando personas de una isla a otra y desde las islas al continente, a la península ibérica. Pero claro, ahí tenemos un problema, que es la solidaridad de las comunidades autónomas. Estaría bien que el Partido Popular, que forma parte del gobierno de Canarias, pidiera a sus compañeros de los partidos populares de las comunidades autónomas españolas que tuviera un poquito más también de solidaridad, porque al final no todo depende del Estado. El Estado español es un Estado compuesto donde las comunidades autónomas tienen un peso tremendo, y el Estado el suyo, pero necesitamos la colaboración de todos para dar cabida en España a toda esta migración que nos viene sobrevenida de una crisis que no hemos provocado ni nosotros, ni el gobierno de España, ni la Unión Europea.
José Luis, ¿aporta algo a la manifestación de este domingo, donde algunos dicen que 50.000, otros 300.000, en cualquiera de los casos, nada parecido al año 2017? ¿O enseña una vez más que la sociedad civil catalana está un poquito cansada de toda esta historia y que lo que quiere ya es que los dejen en paz y avanzar en cualquier dirección, pero avanzar?
Yo creo que hay que estar atento a todas las manifestaciones de la ciudadanía, ¿no? Tienen toda la legitimidad de manifestar, tanto sociedad civil catalana como los independentistas que se manifestaron con mayor éxito hace muy poco, ¿no? El problema es que todo ese tipo de ruido político que es necesario, es legítimo, va a tener que plasmarse en el Parlamento. El Parlamento Nacional es el que tiene que buscar una solución a todos estos conflictos para este momento. Las soluciones definitivas no sé si existen. En política es difícil pensar en soluciones definitivas, pero necesitamos una solución para este momento histórico. Y este momento histórico lo que nos da es un Parlamento fragmentado que ha intentado ya una investidura de la mano del candidato del Partido Popular, que ha fallado, y ahora pues le toca el turno a Pedro Sánchez, que todavía no sabemos si va a lograr la investidura. Él tiene la ilusión de conseguirlo y de seguir en un gobierno progresista en España, y esperemos que lo consiga por darnos estabilidad a 4 años, ¿no? Yo creo que está buscando la manera de que no sea un gobierno para hacer una amnistía, sino que sea un gobierno para 4 años, para cambios relevantes en el país. Necesitamos dar continuidad a los fondos europeos captados, los Next Generation, captados después de la crisis del COVID, y eso sería muy muy bueno que fuera el mismo gobierno el que nos sacara un poco del atolladero económico en el que estamos ahora, que es que tenemos fondos, estamos creando empleo, pero tenemos que materializarlos en su totalidad. Entonces, bueno, la coyuntura es la que es. Esperemos que Pedro Sánchez dé una respuesta lo antes posible y nos pueda explicar a la ciudadanía, tanto a los independentistas como a la solidaridad o catalana, es decir, al mundo no independentista en Cataluña, cuál es la alternativa que nos propone, y que esto esté, por supuesto, dentro del marco constitucional, ¿no?
Oye, José Luis, una curiosidad. ¿Qué le pasa a Santiago Pérez, que ahora le ha metido otro leñazo anticorrupción, diciéndole que se esté quietito ya con el caso Reparos? ¿Qué le pasa con ese caso? ¿Tú sabes algo que yo no sepa?
Pues no lo sé. Probablemente está insistiendo en exceso en un asunto que ya está juzgado, ¿no? Si no te dan la razón, pues tú puedes cuestionar las razones del tribunal, por supuesto, lo puedes cuestionar. Podemos discutir en España, tenemos la libertad de expresión que nos permite hablar de cualquier cuestión, ¿no? Pero es probable que haya que frenar en algún momento, ¿no? Tampoco se puede.
Ya el PSOE no tiene nada que ver con él, ¿no? Ya el PSOE no le tiene que decir, mira, Fernando, estate tranquilito. Santiago, perdona, estate tranquilito.
No, bueno, Santiago
Pérez ya va por
es
libre.
Una persona muy relevante que tiene un gran conocimiento del mundo constitucional, pero el problema muchas veces es que nos metemos en pleitos, como decimos en Canarias, en pleitos, y de los juzgados sabes cómo entras, pero no sabes generalmente cómo sales, ¿no?
Eso es una verdad tremenda, entonces, ¿eh? Sabes cómo entras, sí, pero sí, te puedes encontrar una sorpresa al salir.
Puedes tener razón, pero puede que no te la den. Entonces, yo creo que él tiene argumentos siempre muy sólidos, y esos argumentos sólidos los expone con bastante claridad, pero algunas veces no te dan la razón los argumentos de los demás o las maniobras de los demás. Esto es lo que él plantea. Y yo sí creo que hay muchas maniobras en el mundo judicial. Las he vivido también, y sé que muchas veces se puede pensar que el mundo de la justicia no funciona bien, pero funciona con su lógica, ¿no? Generalmente los intereses propios no los vemos con claridad. Como dice el refrán, el camello no se ve su joroba, ¿no? Y muchas veces tampoco en la otra parte deja satisfecha a la parte demandante, ¿no? Entonces, el mundo judicial tiene muchas perspectivas, muchos prismas, es un calidoscopio complejo de la sociedad, y al final no siempre gana el que tiene razón. Puede ser el caso de Santiago, y quizás yo creo que sí, que tiene buenas razones, pero si no te la dan, pues te quedas con esa idea de que la tuviste, pero no te la dieron.
Pero vamos, tenemos que educar a nuestros chavales que cuando uno recurre a la justicia va con esa incertidumbre de que no sabe si le van a dar la razón o no, pero es que tenemos que ser un poquito menos ombligo del mundo y no pensar que siempre somos los que tenemos la razón. Cuando un tribunal te dice esto es así, pues tienes que pensar a lo mejor, igual estoy equivocado, y viendo el árbol desde fuera del bosque no está tan derecho como yo creía, ¿no? Así que eso, yo creo que hay que aceptar y respetar las decisiones judiciales por encima de todo.
Claro, pero muchas veces que no tenía las pruebas necesarias, las interpretaciones eran dubitativas, es decir, las interpretaciones no siempre son lineales, los contextos en que se toman decisiones políticas muchas veces son endiablados, ¿no? Es decir, que no tiene por qué haber mala fe en una cuestión que tú le ves mala fe, es interpretable la mala fe. Hay muchos aspectos de una decisión de cualquier tipo que hacen difícil que una visión de que esto es justo porque la ley lo escribe con la letra y es así, luego en el contexto en el que se desenvuelve puede ser como lo dice la ley, ¿no? Es decir, la complejidad de la sociedad en la que vivimos es así, y lo que hemos aceptado es que el derecho tiene unos procedimientos, tiene unos niveles donde se toman decisiones, y tenemos que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, entonces dejamos de vivir en democracia, ¿no? Vivimos en otro contexto. Más allá de que puede haber corruptelas, por supuesto, y que las ha habido en la justicia y en la política y en la sociedad en general, por supuesto, pero tenemos el mejor de los sistemas posibles en nuestra sociedad y en nuestra historia, ¿no?